Hermanos, yo he estado leyendo y estudiando acerca del lugar secreto. Yo hablé algunas cositas el viernes, pero quiero ver bien eso. Mira, 11:24, para no pasarme mucho, porque si no ya no vienen después, ya no vienen el lunes. No, es broma. Y entonces yo hacía en mi mente y hacía en mi papelito, en los pensamientos que el Señor me estaba dando, de que nosotros vivimos en tres niveles. Vivimos en el nivel, digamos, del mundo, de donde Dios nos sacó, pero digamos que es el mundo real, ahí donde vamos a trabajar y donde hacemos, pasamos nuestra vida. Pero también está la dimensión espiritual, que aquí es donde venimos cuando, al creer en Cristo, pasamos a la dimensión espiritual. Y hay una tercera dimensión, que es la dimensión celestial. Nosotros, cuando sin Cristo estamos en el mundo, aquí, tenemos varias fallas tremendas en nuestra alma. Yo ponía que esas fallas son la negligencia, digamos, ser negligente, negligencia, o ser perezoso, o la pereza, mejor voy a poner, pereza. Y la otra que ponía es la mediocridad. La mediocridad quiere decir que uno se conforma con lo que medio puede, que uno no aspira a más. Porque digamos, en el caso de los humanos, todos tenemos buenas cosas, regulares cosas y malas cosas. Pero digamos, es como que le pidiéramos en el humano, ¿va? Es como que le pidiéramos a un ave que nade en el fondo del mar. No puede, no está capacitada. O como que un pez salga y camine en la tierra. No tiene la capacidad para hacerlo. Pero nosotros los humanos no es que no tengamos la capacidad, sino que nos conformamos con tener algo más o menos, va a tener dónde dormir, que la esposa esté contenta. Eso es importante, ¿verdad? Y como tan lindas las hermanas, con poco también se conforman, ¿verdad? Saben bien la filosofía de la nada, ¿verdad? Que no quieren nada. Entonces, no, nos quedamos, pero eso es algo que ya traemos, porque eso es lo más cómodo, ser negligente, hacer las cosas a medias, o perezoso, no querer hacer nada, o mediocre, que nos conformamos. Así venimos, digamos, la mayoría, porque algunos sí les enseñan a lo contrario, ¿va? Les enseñan la diligencia, aborrecen la pereza y no son mediocres, sino que quieren más. Pero la mayoría de personas tenemos esos vicios del mundo real. Entonces, cuando venimos a Cristo, ¿cómo nos las quitamos de encima? ¿Cómo nos quitamos esas cosas que traemos de encima? Entonces, en ese ambiente espiritual, Dios nos da el Espíritu Santo. Es una fuerza directriz, es una fuerza que nos dirige, que nos aconseja, que va con nosotros y nos va dirigiendo y ayudando. El Espíritu Santo y Cristo, pero Cristo es el verbo es la palabra. Y entonces eso quiere decir que se resume en que aquí ya espiritualmente, cuando estamos en esta dimensión, obtenemos el conocimiento. Mira qué feo escribo ahora. Cuando te daba clases, ¿qué? ¿Cómo era? Ve que no era tan... ¿Qué me está pasando, no? El anillo de oro de 18, de 28 quilates. Me tengo que hacer a poner otra vez las muestras. Bueno, fíjense, hijitos. Aquí entonces interviene que Dios nos empiece a enseñar. Por eso nos dice que nacemos de nuevo, Y el Señor nos empieza a enseñar para que, digamos, no seamos con los peces, que como que te decía, que no pueden caminar y entonces ya no puedo, ¿no? Sino que nosotros aprendamos que hay un montón de cosas que podemos hacer y nunca hemos probado. ¿Verdad? Como, digamos, por ejemplo, aquel que dice, no sé nadar. No es que no sepas, es que no te has puesto a aprender. No es que no sé inglés, no es que no sepas inglés, es que no te has sentado el tiempo correspondiente a aprender. Porque cuando uno, ¿verdad que eso es lo que me ha pasado a mí, ¿verdad? Que cuando uno, cualquier persona, por eso nos dio Dios el intelecto, para que cualquiera que obtenga el conocimiento logre cosas que antes no hacía. Esto en parte es el evangelio, porque ese conocimiento nos va a quitar la mediocridad, nos va a quitar la negligencia y la pereza, nos va a dar nuevas luces. Bueno, yo así ponía aquí en mi dibujito. Ahora, puede ser que, digamos, el conocimiento ya tengamos lo suficiente, ya aprendimos lo necesario para que venga la siguiente faceta, que es la transformación. Transformar. Transformación. O sea que empecemos a cambiar como cristiano. Porque uno va cambiando con la edad. Va cambiando con la edad, pero también va cambiando con el conocimiento. Solo que el conocimiento aquí en el mundo real, el conocimiento aquí es educación. Aquí es donde lo educan a uno, es una educación. Pero aquí este conocimiento es revelación, porque ese es conocimiento del cielo. Claro, también es importante la educación, no hay que quitarla, hay que seguir aprendiendo también y educarnos, refinarnos para ser mejores personas, porque recuérdense que el evangelio nos promete que nos va a poner Dios con gente importante. Entonces, cuando lleguemos con gente importante, cuando tú estés con gente importante, que uno tiene el mínimo o el máximo, ¿verdad?, de refinación, de educación, para sentarse con los grandes jerarcas, ¿verdad? O con saber con quién te quiere sentar Dios, ¿verdad?, para que le digas que Jesús es Dios, pero... Pero digamos, el rechazo muchas veces a los niveles esos es porque uno no tiene la educación, no sabe cortar la carne, mete la mano en el plato, si es que ya con hambre uno hace maravillas, hermano, ya no ando esperando tanta cosa, pero se requiere una cierta educación, pero nosotros lo que estamos buscando ahorita es revelación. El conocimiento provoca revelación. Entonces, para pasar a la transformación, quiere decir que ya aprendimos lo necesario, digamos. Ya dimos un nivel de aprendizaje, de conocer la Biblia, y entonces ya podemos actuar. Nos transforma el conocimiento. Pero puede ser el conocimiento, y la otra herramienta que utiliza Dios es el sufrimiento. Ese no te lo recomiendo. A mí me gusta más el conocimiento, y eso que te quiero participar, porque Dios ya se prometió, ya Él a sí mismo se juró que te salvaría, que nos salvaría, que nos llevaría por el camino correcto y que nos llevaría a la salvación. Cuando dijimos, Señor, te recibo en mi corazón, toma el trono de mi corazón, o se lo dijiste en otras palabras, pero le dijiste, soy tuyo, y eso Dios no lo olvida, lo agarra. Te deja irte un poquito por tus caminos y vas a tropezar, pero no nos abandona nunca. Entonces puede ser que la transformación venga porque ya aprendimos lo suficiente o lo necesario. Mejor, ya aprendimos lo necesario o ya sufrimos suficiente. Que sea rápido lo que suframos suficiente. No, pues que hay algunos hermanos que les gusta la mala vida, les gusta sufrir. Como las actuaciones de todo hombre, traen consecuencias. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces Dios está apurado para que aprendamos su palabra. Por eso nos pone a los ministros de que culto el lunes, culto el martes, el miércoles, esto ensayen. Nos pone a que lo hagamos constantemente, porque ese conocimiento va a hacer que se transforme tu vida. Va a hacer que dejes de sufrir, pero reprendemos a pare de sufrir, va, porque eso sí siempre. Mira, siempre se sufre. Si a uno lo quiere su mujer, la suegra todavía no lo acepta. Si uno tiene la dicha que la suegra la acepta, el hijo se porta mal. Siempre hay algo. Pero es menor que cuando nos está pasando el sufrimiento y provocamos otros sufrimientos. Entonces la transformación es algo que Dios quiere, pero se logra cuando uno actúa, cuando el conocimiento nos hace tomar acción. Es decir, dice la palabra: no hagas esto. Una N y una O grande ahí dice no. Ese es el conocimiento, o eso no. Ahora viene la acción. Y luego dice esto sí. Esto sí, viene el conocimiento. Por ejemplo, que se me viene ahorita, que es no, pero sí. Dice, no dejando de congregarse. Ahí dice, no dejando de congregarse. No que los cultos lleguen a ser solo por Zoom. No que cada quien en su casa. No, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que habían experimentado eso. Y entonces Dios dijo, no. ¿Qué hacemos nosotros? Al conocimiento y ahora la acción. ¿Y qué hiciste de acción? Aquí estás. ¿Te das cuenta? Ahí eso es una semilla que sembramos hoy, que va a dar como consecuencia algo de transformación en tu vida. Pero esas acciones, hermanos, hay que tomarlas ya. Digamos, por ejemplo, digamos, no robarás. Y entonces si hay alguien que está robando o que ha robado, recibe el conocimiento. No lo debo de hacer. Ahora viene la acción. Ya no lo hagamos. Y entonces esa transformación nos empieza a llevar a la santidad. La santidad y el cambio de vida no es aquello que uno voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Sino que es por el espíritu y por el conocimiento que provoca una acción transformadora, que es la que nos lleva a la santidad o a la santificación. Mejor a la santificación, porque la santidad le dicen a otros, santificación, que es como Dios nos quiere. Pero el error es que, digamos, algunos, esto los asusta porque dice, no puedo, es que si no hago esto, hago el... Tiene un montón de fallas, pero no solo eres tú, hijito, somos todos, así somos todos. Lo que Dios espera ver de nosotros es que perseveramos en buscar la santidad, no que la alcancemos. Porque ya cuando uno se está sintiendo que está más santo, viene el tropezón y de boca, hermano. No le da tiempo a uno ni a meter los brazos, hasta prueba el sabor de la tierra, del guamazo que se da. Entonces, digamos, esa forma en que somos por la debilidad humana y la fuerza del pecado contra nosotros, nos hace tropezar, nos hace caer, pero siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Amén. Siete veces cae el justo, se vuelve a levantar. Ya es como le pasó a aquel gatito, ¿verdad? Que se metió a problemas y lo mataron. Y cuando se estaba muriendo dijo, pero tengo 8 vidas más, dijo. O sea que uno ya lo va logrando, pero entonces Dios nos informa, Dios nos va dando el conocimiento, Señor, pequé, mejor me alejo, soy un pecador. No. ¿Qué dice el conocimiento? Siete veces cae y siete veces caes y todavía te miro justo. Siete veces cae el justo. Donde se pierde la justicia es si uno se queda caído. Porque está abierto el perdón de Dios por la sangre, por la palabra, Es abierto el perdón que Dios quiere darnos a todos mientras vamos logrando esto. Entonces hay que comenzar ya. Solo es de decidirte. Uno nunca está preparado para lo que viene. Digamos, alguien dice: todavía no estoy preparado para casarme. Nunca lo vas a estar. No, vos ya no, ya te casaste. Ya si uno lo hizo, ya no, hijitos, pero uno nunca estaba preparado. No soy preparado para tener hijos. ¿Y qué? Si uno se prepara teniéndolos, ¿verdad? Desvelándose ahí, permaneciendo firme ante los llantos aullidos nocturnos del bebé, que no sabe uno qué pide. Nadie está listo para hacer lo que viene, para salir de la mediocridad, de la negligencia y de la pereza. Nadie está listo, sino lo que hay que hacer es comenzar. Hay que tirarse, hay que lanzarse. Digo, no estoy listo para comenzar mi negocio. ¿Y crees que algún día vas a estar listo? Y entonces aquí interviene una situación que la pongo aquí, que es la que nos separa del mundo real o de la dimensión real y la dimensión espiritual, que es la fe. Hemos creído. Hemos creído. Y esa fe es también a favor de lo que no podemos hacer ahorita, pero podemos llegar a lograr. Por eso yo ponía aquí en mis notas: con lo que tengas, como estés, hay que comenzar. Porque dado el primer paso, empieza uno a ver otro panorama: cómo es el segundo, cómo es el tercero, si hay que hacer un alto en el tercero, hay que seguir adelante, cuando ya se deja caminar y se pone uno a trotar y después a correr. Es decir, que uno va viendo con los pasos que da, de acuerdo al terreno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por eso hay que comenzar ya. Si no, ya de viejito uno, ya de viejito, así como: voy a empezar a amar a mi esposa. Ay, Dios mío. Se te fueron 40 años de que es que no estaba preparado, pero es que se queda uno atrás porque la vida tiene límites, se acaba. Y se cambia a otras sensaciones de la vida, cosas que uno no sabe, no entiende, aunque las ha visto. Son cosas que hay que vivirlas para entenderlas. Entonces, ¿cómo funciona eso? Hay un pecadorazo en la Biblia, Saulo de Tarso, persigue a la iglesia, mata mujeres, mata ancianitos, mata abuelitos. Según él está sirviendo a Dios y hace grandes matazones. Y entonces viene y le pasa lo que a ti y a mí. Se nos revela Cristo.
¡Aleluya!
Y de pronto él tiene una revelación de Jesús. Y entonces Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y él le empieza a platicar: va, Señor, ¿tú quién eres? Pues soy Jesús el que tú persigues. ¿Por qué me estás persiguiendo? Se arrepiente ahí. Entra la fe ahí, porque si no hubiera creído ahí en Saulo, así se estaba como para que se lo echaran a los leones y a los tigres del zoológico. Con esa gran manifestación, él entiende su error, se mete a la fe, y entonces él ya tenía conocimiento. Entonces le dice: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Se te dirá. Tranquilo, no te voy a dar todo el plan todavía, ni la mitad del plan, solo comenzá. Levántate y entra a Damasco y se te dirá. O sea, levántate quiere decir: deja de estar acostado, negligente, perezoso, mediocre, ya deja de estar descansando, levántate y haz el primer paso, comenzá lo que tenés que hacer, y entonces luego se te dirá, se te va a ir diciendo cuáles son los pasos siguientes. Y entonces, esta transformación se llega porque el conocimiento se pone en acción. Es lo que dicen los que estudian aquí
El que estudia para ingeniero ganó, hizo su tesis. Él sabe todo, pero en la calculadora y en la computadora. Pero no ha ido a hacer una casa. Todavía le falta ir a hacer, poner su conocimiento en práctica. Igual nosotros, hermanos. La verdad que con lo que sabes, sos un teólogo. Uno, una teóloga. No teoloca, sino teóloga. Con lo que sabemos de Cristo, hermanos, superamos a las generaciones que antes vivieron antes que nosotros, que no tenían todo lo que nosotros tenemos para aprender más. Pero no solo es eso, no solo es conocer, sino que ahora el esfuerzo al que te estoy exhortando es a que actúes en ese conocimiento. Que no sea solo que llegaste unas horas a la iglesia y le cumpliste a Dios, sino que tú mismo experimentes en tu vida que ese conocimiento te sirve. Te va a poner sobre muchos, te va a dar prosperidad, hasta va a hacer que tu esposa se enamore más, fíjate, más, no que no esté enamorada, hijita, no te estoy acusando, más, que te mire más bonito. En lugar de la panza te va a ver la inteligencia que te está brotando. Por poner en práctica el conocimiento. Y entonces el conocimiento también, aquí otra materia que habla, que abre, es la imaginación. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tocando la imaginación, que es importante? Porque el conocimiento nos hace ver lo que aún no está. Por la fe. La fe nos hace ver lo que todavía no es, pero que vamos en el camino correcto y que se va a lograr. Digamos más o menos como que te traen el plano de la casa, pero no está la casa aún. Pero ya con tu intelecto podés imaginarte cómo va a quedar aquello si se siguen los pasos para construir. Bueno, aunque así no nos pasó aquí, hermanos, que yo pensé que iba a quedar diferente, pero bueno, la imaginación te hace ver lo que yo lo quito y ella lo quita. No, yo lo coloco y ella lo quita. Y ahora que dije yo, lo que. Ah, no, esa es otra. No conjuga. Mira, la imaginación nos puede traicionar. Ahorita la voy a poner otra vez esa para que. Mira, por ejemplo, yo ponía aquí, la imaginación la podés transformar en ficción. Eso no existe, por lo menos todavía, está muy lejos eso, la ficción. Fantasía, te vas a Disneylandia. Ah. Ahí está actuando la imaginación. Está actuando también, vamos a ver, cuando uno sueña despierto, los sueños. Pero no dormido, sino que lo que uno está soñando. Si tuviera, si pudiera. Cosas que, digamos, son sueños. Como que, digamos, yo quisiera tener una casa de 4 pisos para arriba y 2 para abajo. ¿Para qué querés tanto? Tu esposa va a tener que limpiar todo ese montón de cuartos. Mejor solo unos 2, pero bien bonitos, a que te guste. Además de los sueños, yo ponía también la exageración, ¿verdad? Te lo he dicho como 2000 veces, ¿verdad? Así le decís a tu esposa, te he dicho como 2000 veces, que eso me ofende. No, si mucho se lo has dicho unas 198 veces, pero 2000 es mucho. Uno exagera. Y la exageración, cuando uno la practica, se vuelve en mentira. Digamos, son partes negativas de la imaginación, pero también le ponía yo aquí positivas. Digamos, estas son las negativas y estas aquí vamos a poner las positivas, como la creatividad. La imaginación es tener una mente creativa, que cosas que no están, uno se las inventa. Te bendigo con esa imaginación, esa parte de tu imaginación, que tengas cosas creativas en tu trabajo, con tu esposa, con tu esposo, en tu familia, en todos lados, que seas creativo o inventiva. Que te inventas. Te inventas, digamos, tu esposo rompe un calcetín y te inventas con el otro calcetín algo, haces ahí. Te inventas unos anteojitos así para ponerse él y cuando le dé mucha luz le pones así para que duerma bien. Algo, se inventa uno. Todo eso es a causa de la imaginación, pero yo ponía también aquí el ingenio para resolver problemas. Bueno, esos son para resolver problemas. Ingenio. La imaginación ya la tenemos. Pero la imaginación positiva se despierta cuando el conocimiento que tenemos es de la verdad. Si el conocimiento es verdadero, nuestra imaginación va a ver cosas en el futuro que no existen, pero que son verdaderas. Fíjese, me vinieron aquí, no había visto bien que ya tengo bastantes invitados, pero fíjense, no me quiero torcer aquí, no torcer, sino que irme por otro lado, porque ni siquiera hemos leído la Biblia. Pero digamos, antes de que leyéramos el verso, quisiera que vieras eso, porque ese es tu machete de trabajo. Es lo que Dios nos regaló como humanos para que lo pongamos en movimiento y alcancemos lo que Él quiere. Quiere que seamos mejores personas. Hijito, que ames más a tu mujer. Que disfrutes de tu trabajo. Que disfrutes de lo que Dios te ha dado en lugar de estar viendo lo que no te ha dado y desear lo que no tenés. Que disfrutes la vida como la tenés ahorita, porque conforme vayas mejorando y mejorando y mejorando, Dios se va a ir bendiciendo más y más, que a Dios no se le acaba. Entonces, ¿qué hizo Dios para despertarnos eso? Bueno, yo ponía aquí a que nos reveló secretos, porque el hombre tiene esos defectos negativos, porque no conoce la verdad. Y la verdad está en Cristo. Entonces dice Romanos 16:25, dice: y aquel que es poderoso va a adorar a Dios, dice, aquel que es poderoso para afirmarnos. Fíjate, ya nos llamó, ya nos hizo nacer de nuevo. Ya estamos rumbo al premio eterno y celestial, ya vamos para allá. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Afirmar lo que tenemos. Si no afirmamos, lo podemos perder otra vez, como, bueno, sucede con todas las cosas. Si una persona empieza a hacerse millonario y de repente deja de afirmarse en eso, se vuelve a empobrecer. Si uno empieza a trabajar y empieza a prosperar y de repente, allá tengo mucho, voy a descansar, te empiezas a empobrecer. Uno descansa hasta que se retira a los 70 años. Así somos los cristianos, porque como vivimos felices, no estamos apresurados por retirarnos, sino porque Dios nos dé más vida y fuerza para chambear. Entonces, el que nos afirma ya es Dios. Como ya entramos a ese, y me moví, ¿verdad? Ya entramos a este lugar, a esta dimensión espiritual y celestial, porque nacimos de nuevo. Como ya entramos a ese nuevo, esas nuevas dimensiones que eran desconocidas. Esas dimensiones son en las que nos debemos afirmar. Porque esto no es de que pase una vez, sino que eso va a ir pasando en cada culto, en cada día. Viene a tu imaginación las cosas buenas que va a pasar. Las pones en acción y empezamos a ser transformados. Pero esto es de toda la vida. Así es como uno se empieza a salir de sus errores, de sus razonamientos falsos. Es cuando realmente empezamos a madurar
por un lado, y por el otro, aparecer santos delante de Dios. Entonces, y aquel que es poderoso para firmaros, ¿cómo? ¿Cuál es la herramienta? Conforme a mi evangelio, dice Pablo. Conforme a la buena nueva, a las buenas noticias, al evangelio y a la predicación de Jesucristo. Según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto. Entonces, digamos, aquí la clave es que esto es una revelación. No es una invención, ni es un razonamiento humano, sino que esto es algo que Dios nos da. La revelación viene por medio del conocimiento de la verdad que está en el Nuevo Testamento, que está en el Antiguo Testamento, que está en las Buenas Nuevas, que está en la Biblia. Lo que dice la Biblia es la verdad, no lo que nosotros pensamos, sino lo que dice la Biblia. Y entonces, salir teniendo ese conocimiento y aplicarlo, empezamos a ser transformados por medio de la revelación, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Quiere decir que esto no se le ha dado antes a ninguna criatura, sino que empezó a ser revelado hace 2000 años, cuando Jesús hizo la obra, murió por nuestros pecados y resucitó. A partir de ahí empezó a correr este tiempo de revelación, de un misterio oculto por las eternidades anteriores. Por eso, ¿qué clase de personas tenemos que ser nosotros si tenemos este tesoro en nuestras manos? Pero dense en cuenta que la revelación está basada en cosas secretas, en cosas que antes no las sabíamos. Por eso un error tremendo es que uno como cristiano se oponga a lo que enseñan los ministerios. Bueno, es que me he encontrado con algunos de ellos, ¿verdad? Que como ellos no saben, como ellos no entienden lo que el ministro está predicando, herejía. Esa es herejía. Pero como el Espíritu Santo está en estas, eso no lo permite. Digamos, por ejemplo, la primera vez que, digamos, me tocó a mí en un discipulado enseñar y hablé de los 3 días y 3 noches que Jesús pasó en las profundidades de la tierra, hubo una hermanita que me hizo una cara de, como que yo era hot dog y me quería morder. Pero fíjate cómo Dios me habló en eso, porque antes de que yo enseñara, me dijo: hermano, mire que aquí yo voy a ayudar, yo voy a hacer esto, yo traigo el café, traigo la leche, aleluya, pongo la servilleta, doy mi ofrenda. Antes de eso ya quería. Hasta yo dije: aleluya, padre, gracias. Aquí no. Pero solo oyó algo que ella no sabía y se opuso. Y entonces yo le hablé y le dije: no, hijita, no te enojes, es que no has leído. Claro que he leído. Le dije: pero si eso está, eso lo dijo el apóstol Pedro. ¡Ja! Pedro jamás diría esa cosa. Dios mío, cuando empezamos a hablar de Pedro, lo único que se sabía ella es que el gallo le había cantado a Pedro. Que esa es la que todos saben, que es la que siempre se predica, pero no se lee las cosas profundas que dice la Biblia. Digamos, cuando los hebreos le dijeron: Señor, danos una señal. Y el Señor les dijo: ustedes son la generación adulterina y me piden señal. No se les va a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Pues que un pez gigantesco se lo había tragado y lo había llevado 3 días y 3 noches a las profundidades de la tierra. Y tampoco ellos creyeron. Porque lo que quiere decir es que en la iglesia Dios envía, digamos, palabra, nuevo, novedoso, los secretos. Nos los quiere revelar, porque el secreto revelado nos da ánimo, nos da fuerza, nos da entendimiento, nos hace saber que Dios está en la jugada y que nos conviene obedecer. Es como una ayuda que nos da el Señor. Fíjate, digamos,
un mamarracho de evangelio que alguien se inventara que solo todos digamos que Jesús es Dios y a todos a pecar, a trabajar y nos vemos en el cielo. Esa es tu idea de evangelio. Bueno, pero ese no es el evangelio, no es la verdad. La verdad es que el evangelio transforma. El evangelio hace aquel marido duro, rústico, lo hace dulce, por lo menos con su hijito, por lo menos con tu esposa, ¿verdad? Ya los otros, pues si quieren que no te hablen, pero con tu esposa. ¿Y por qué digo eso? Porque es que es lo que dice la Biblia. Dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Aunque algunas quieren por mal, ¿verdad? Pero esas no vienen a Ebenezer. Por si te estabas durmiendo, te pone tu sonrisa, ¿para qué? Bueno, entonces aquí está el trabajo de Dios. Dios ya lo hizo. Ahora solo falta a nosotros que entendamos cómo es que Dios lo afirma a uno. Por el evangelio y por la predicación de Jesucristo. ¿Y eso qué hace? Nos da revelación. ¿De qué? De secretos mantenidos en oculto. Ah, no, misterios mantenidos en secreto durante siglos. Yo puse que eso es un secreto, porque fíjate que no entiendo por dónde va, qué va primero, qué va segundo, pero es una inteligencia artificial. Ahora entonces, mira, analiza el secreto para hacerlo parte de tu vida. Que ese es mi anhelo, que lo hagamos parte de nuestra vida, para que dejemos de ser mediocres, perezosos, negligentes, sino que venga una responsabilidad por el conocimiento, por el entendimiento de a quién servimos. Porque imagínate que entre todos nosotros viniera y ahorita que Milei es presidente de Argentina, viniera y dijera, bueno, necesito unos 3 cristianos que puedan servir ahí conmigo, les voy a pagar bien, aunque no hay plata en Argentina, pero les voy a pagar bien. Y nos empieza a ver cómo trabajamos cada uno de nosotros. Porque el que va a puestos de importancia debe de tener diligencia. Debe trabajar con diligencia. Entonces, hijito, parece que dormir bien, parece que descansar, parece que hay que comer bien. Aquí unos nos pasamos, hijitos, de una vez. Pero digamos, hay que estar bien descansados, bien alimentados, para que demos lo mejor de nosotros. Si alguien poderoso, si alguien que está en un lugar alto, va a elegir a alguien para que le ayude, y ese también va a ganar bien, pero ¿cómo lo va a elegir? Porque sabe hacer cosas, y lo que no sabe se lo inventa, tiene imaginación inventiva, procura, y si no puede, llama al experto. Pero soluciona problemas, soluciona necesidades, tiene su mente, el conocimiento, su ingenio, su imaginación la tiene metida en lo que hace. Salís adelante, vas a ganar mucho mejor. Entonces, comenzamos con Deuteronomio 29:29. Pues ya se va cumpliendo la hora que me propongo en esta nueva una hora, Señor, aleluya. Sin tiempos extras, porque no es el mundial aquí. Mira, las cosas secretas, dicen Deuteronomio 29:29. Mira qué bonito número para que no se nos olvide. 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Lo secreto no lo podemos alcanzar, es de Dios, porque por eso es secreto. Mas las cosas reveladas, o sea, que cuando el secreto es revelado, se convierte en misterio. Mas las cosas reveladas nos pertenecen, es un tesoro, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Porque el misterio que nosotros medio entendimos, nuestros hijos lo van a entender 3/4 más. Y los hijos de los hijos, ya para ellos ya no va a ser un misterio, sino que va a ser doctrina básica. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta de Dios? A fin de que obedezcamos, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Eso se traduce en a fin de que obedezcamos. Nos revelan para obedecer. Por eso cuando el Señor ve que el cristiano no pone de su parte para llegar a esa transformación, lo deja en la mediocridad. Te deja en la mediocridad. Mediocre en la familia, pues, se contenta con que su esposa le tenga la cena hecha. No, que te la tenga hecha y que ella esté duchada, bañada, peinada en baby doll con chancletas, ya le dio comer al perro, ya acostó a los niños. O sea, que más cosas. No solo que qué bien cené. Vas a llegar a ser senador, como te he dicho. Entonces, digamos, el deseo de Dios es animarnos a darnos a conocer sus secretos, sus misterios, animarnos a que obedezcamos. Hijitos, ¿cómo le va a ir mal a alguno que le obedezca a Dios? Date cuenta cómo la Biblia está llena de testimonios de eso, de gente que llega hasta la muerte para no deshonrar a Dios, para guardar la palabra que Dios les dijo, y en el último momento el Señor los salva de una manera maravillosa y después les devuelve más de lo que según ellos habían perdido. ¿No le pasó así a Job? ¿No le pasó así a los amigos de Daniel? ¿No le pasó a Daniel eso también en el foso de los leones? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ay, no, Señor, aunque sea que me tiren entre culebras, así me muerden y me muero rápido. Entre leones, no, porque ay, qué horrible que se lo coman a uno vivo. ¿Ustedes no pensaron en eso? Yo no voy a dejar de creer lo que Dios me dijo y sigo adelante. ¿Y qué hizo Dios? Amansó a los leones. Porque qué cosa es difícil para Dios, hijito. O sea, ¿qué sería lo que Dios no podía hacer? Me acabé el té, sigo con el agua. Va, entonces fíjate, este digamos es el principio fundamental, va. Es el principio donde emana, donde viene el secreto, cómo se va desarrollando, desglosando y qué es el efecto que llega a ser en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que pase entre nosotros, dentro de nosotros? Que nos santifiquemos, que pongamos en obediencia su palabra. No se puede poner toda la palabra al mismo tiempo, pero por poquitos, por puchitos dirían en Guatemala. Ahora fíjate, esto hace que nos convirtamos en pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios no es por nacimiento. Uno trae a sus hijos y a sus nietos a la casa, pero ellos se tienen que convertir. No, eso no se puede heredar. Lo que tú trabajes y la herencia que juntes, eso sí se lo podemos dejar, pero lo espiritual no. Nosotros solo los acercamos para que ellos se enamoren, se conviertan y sigan nuestros pasos. Dice, mas es judío el que lo es en el secreto. Ese verso de Romanos 2:29 lo encontré en esa versión NPV. Nunca pueblo vano, vano es con B chiquito. Bueno, es una Biblia, ¿ok? No nos quedemos ahí. Mas es judío. Es decir, entra al pueblo de Dios el que entiende lo secreto, el que lo es en lo secreto, que comprendió por revelación cosas que antes no sabía. En lo secreto, en el secreto, estando cerca de los secretos, es como uno se convierte en parte del pueblo de Dios. Y circuncisión, dice, es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no viene de hombres, sino de Dios. Pero el punto aquí es que el cristiano llega a ser parte del pueblo de Dios, llega a ser hijo de Dios porque camina en esas acciones, no solo porque acepta a Cristo, porque hay unos que son cuenteros y dicen que aceptan, pero no, porque algo les conviene, ¿verdad? Como aquel vendedor de libros, bueno, lo he visto en varios, aquel vendedor de libros, mire, quiero enciclopedia, tengo la Larousse, tengo aquella, tengo la otra, tengo la versión inglesa, no, no, muchas gracias, yo soy cristiano, tengo la Biblia, dice. Aleluya, hermano, dice, ah, tengo la Biblia. Y no es también como cuando uno se está comiendo su taquito y llegan los mariachis. ¿Cuál le canto, jefecito? Lo miro que está llorando. ¿Cuál le canto? Por ellas, aunque mal pague. No, no, gracias, soy evangélico. También me sé coritos, jefe. Y se va. Aleluya. Y se va. Hermano, yo hago esto por ganarme la vida. O sea, se hacen, hombre. Hijita, y tú que sos soltera, también tené cuidado porque hay unos que vienen aquí, son lobos. Que andan buscando caperucitas. Y entonces cuando, ay, qué bonito es usted, mire, yo por usted haría, le empieza a enamorar, ya se me olvidó cómo se hace eso, o sea, ya tengo mucho, por solo la hermana, esa ya se la dije a la hermana. Y entonces ella le dice, joven, por favor, apártese, aunque yo soy hija de Dios, soy cristiano. Aleluya, dice, yo también, dice, ¿a qué iglesia va, hermanita, para ir yo con usted? No, por sus frutos los conoceréis. ¿O cómo le dice en la Biblia? ¿Por la casaca los conoceréis? No. Por eso te digo, el conocimiento. ¿Cómo sabe uno quién es falso y quién es verdadero? ¿Y cómo vamos a saber si tú y yo somos falsos o verdaderos? Por los frutos. Los frutos se obtienen poniéndole acción a la palabra.
Gloria a Dios.
Bueno, entonces entremos a otra profundidad, pues, que estos secretos son maravillosos. Dice Amós 3:7. Mira cómo viene. Ciertamente Jehová no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces primero nos explican el principio, que es por revelación para que obedezcamos la palabra. Luego, cómo nos hacemos parte del pueblo. Y luego en este tercer verso de Amós, cómo es que nos llega la revelación. Es ministerial. Es por medio de profetas. Pero digamos, eso decía mi abuelita, decía que de músico, profeta y loco. Ah, no, era poeta, hijito, yo me la estoy inventando. Tenemos la unción de Dios. Los ministros, Dios les da unción profeta. No hay un profeta químicamente puro. Digamos, el profeta Hugo también tiene ¿cómo sería esa? Su ala, su dimensión pastoral. Cuando yo predico en la iglesia del hermano Hugo, la mitad oro y la mitad predico, porque a la que bendición, nota la que Dios te ha dado. Yo me siento orgulloso de ser amigo del hermano Hugo, porque está en una ciudad donde los cristianos caemos, pero mal. Yo creo que a Hugo hasta lo quisiera llevar a la hoguera, pero ahí nos basamos en aquel verso que dice: mala hierba nunca muere, ¿verdad, hermano? Entonces, es invulnerable, no le pueden hacer nada. Pero Dios le ha dado a este hombre una iglesiona donde antes solo. Solo la religión. Y digamos, desde que yo me convertí, a los que vi llegar ahí, lloraban. Y como mi amigo García siempre se ríe conmigo, siempre está contento, siempre nos divertimos, ¿no? Porque no ha probado la hoguera, ¿va? Pero gracias a Dios, Dios lo ha liberado de eso. Pero digamos, le veo también su faceta de pastor. Lo veo predicando y tiene también una faceta magisterial, enseña. Y como la iglesia está llena, yo digo que también tiene su faceta de evangelio. O sea que es completo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a quién le revela Dios? Al ministro.
que tiene profecía, pero es al ministro. Es al ministro donde vienen los secretos revelados para que los traslade al pueblo. Entonces tú tenés que ver bien a qué profeta es al que le oís el conocimiento, porque si se tuerce él, te pasa a traer a ti. Padre, ayúdame. Los secretos de Jehová, mira quién se los da a Dios, son para los que le temen. Quiere decir que hay que ser parte del pueblo, hay que recibir del ministro y uno tiene que empezar el camino de la sabiduría. El camino de la sabiduría se inicia con el temor a Dios. Si alguien no teme a Dios, es el principio de no querer pecar para no ofender a Dios. Si alguien no lo tiene, no puede comenzar el camino de la sabiduría. Pues la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios. Esa sabiduría Dios la separó, la escondió. Es otra cosa escondida para dárnosla a nosotros. Ya nos tenía Dios en la mira. Ya sabía Dios quiénes íbamos a estar vivos en el 2023. Y nos dejó guardada esta sabiduría, que es la sabiduría para el final de los tiempos. Porque hijitos, igual que esta sabiduría, tenemos unos enemigos que son de lujo. Y entonces, ¿qué te estoy predicando? ¿Qué quiero? Se ha iniciado de unos años para acá una gran apostasía. Una apostasía horrorosa, donde lo sexual ya no importa, la fidelidad sexual ya no importa, donde la mentira ya es parte del humano, donde la Biblia ya es desechada y tomada como algo muy antiguo que ya no tiene cabida en el mundo actual. Y así muchos solo les queda el título de cristianos, pero la forma, el formato, la doctrina, el misterio, el secreto, lo que Dios ha hecho como parte para afirmarnos, se ha perdido en muchos, no digo todos, en muchos, porque han sido engañados por la pereza, la mediocridad, el dinero fácil, qué sé yo, o por los propios pecados. Vea, como el adúltero cuando predica que no es tanto, porque si no se pasa llevando el mismo. Como el ladrón cuando predica, que dice que el ladrón en la cruz se fue al paraíso, todavía se fue al paraíso el ladrón en la cruz. Porque se están buscando argumentos que están fuera de las buenas nuevas. Pero por alguna razón, Dios nos puso aquí. Hoy, saber cómo viniste a los Estados Unidos, saber cómo vine yo, saber cómo hice que aquí estaba Ebenezer. Porque hemos estado nosotros también como escondidos, ¿la? Allá de la Clyburn nos fuimos allá a la, se me olvidó cuál era esa, a la Balboa, como Rocky, escondiéndonos en Rocky. Ahí. Y después unos meses para acá, al 14539 de la Silvan. Esa se me queda porque, donde me silban. Donde me sirva Dios, ahí voy yo, aleluya. Mira, cuando uno está en los últimos años de un estudio, de cualquier materia que uno estudie, los maestros responsables procuran hacer eso con sus alumnos. Digamos, al doctor le dice, al que ya se va para graduar para doctor, le dice: date cuenta que tenés la vida de un ser humano. Le tratan de meter la responsabilidad de entender que su función, que su acción puede beneficiar o matar a otros. Y no solo, también al ingeniero. Mira, lo que calcules es necesario, porque si haces una presa y no aguanta, la calculas mal, el agua va a salir y va a matar a miles de gente. O sea que se procura darle la responsabilidad al que se va, al que va a tener todo el conocimiento que se puede para actuar legalmente. Y ahora, hijitos, y sobre nosotros, ¿qué responsabilidad la que hay? la vida eterna de otros. La nuestra ya la salvamos al creer en Cristo. ¿Y los otros? Y los que aún no lo saben, los que no lo quieren oír, los que tienen conceptos equivocados de lo que es la iglesia, no han venido, no los has traído, no les has hablado. Nuestra responsabilidad es mayor que la de los profesionales, porque nosotros tenemos en nuestra mano, en ese secreto, la vida eterna. No solo la nuestra, la de otros. Por eso yo te pido, le pido a Dios por todos nosotros que nos afirmemos. No en hacer lo que queremos, no en hacer lo que nos conviene, no en hacer lo que nosotros encontramos descanso, vacaciones. No, las vacaciones van a ser en el cielo, hijitos. Aquí las vacaciones se las dan a uno hasta cumplir 70, ya te dije. No te querrás ir antes, porque es que sos importante. Por eso nos da Dios vida, para que hagamos su obra. Pero si no queremos, pues viene otro. No tiene Dios problema. Pongámonos de pie, hijitos, un momentito. Me pasé, pero poquito. Una hora y minutos. Pongámonos de pie un momentito, hijitos. Ay, Dios mío. Ya no te hablé de nuestro lugar secreto. Creo que vamos a tener el secreto 3. Quiero ver aquí. Aquí tenía los tipos de secreto. Espérate, pero solo te lo quiero enseñar aquí. Aquí tenía otros secretitos, mira. El secreto del trueno, del corazón, de la casa, de la riqueza. Hombre, hay un montón de secretos. Pero te pedí que te pusieras de pie, porque en ese momento ya no solo estás delante de mi persona que estoy al frente, sino que cuando estamos de pie es que nos ponemos de pie porque creemos que aquí está el Señor, y por respeto nos ponemos de pie. Cierra tus ojitos un momentito para que hagamos una reflexión. Por la autoridad que Dios me ha dado como apóstol, como pastor, como ministro, Señor, en tu nombre yo quito toda cadena, todo lazo, toda carga en el intelecto de tu pueblo que le impida pensar, razonar, que cierre su imaginación, toda carga que le haga aborrecer el conocimiento, yo lo arranco en el nombre de Jesús. Que se rompan esas cadenas, que se rompan, Señor, los yugos, lazos, toda trampa que el adversario ha puesto en la mente de tu pueblo. Yo la estoy destrozando, reprendiendo, desautorizando. Todo complejo, Señor, que nos haga pensar que no podemos, que no entendemos, que no lo lograremos. Yo desautorizo todo complejo y pongo la verdad de tu palabra, la verdad que nos revela tu espíritu, la verdad que dice: todo lo puedo en Cristo. Desato a tu pueblo, Señor, de toda mediocridad. Y que venga ese pensamiento, ese rema, esa revelación: todo lo puedo en Cristo. Díselo ahí en tu corazón: Señor, tomo esa palabra. Todo lo puedo. Porque tú me has dado creatividad, ingenio, inventiva. Me has hecho poderoso al hacerme hijo tuyo. Por lo tanto, recibimos
de su poder. Recibimos de su gracia. Recibimos de su misericordia. Señor, y nosotros reconocemos que hemos pecado y nos hemos equivocado y hemos mentido. Lo reconocemos, Señor, delante de tu presencia. Y por tu palabra te pedimos, Señor, ayúdanos, porque queremos ser díselo en tu corazón, hijita. Hermano, díselo. No mires para atrás. No te recuerdes ahora de tus fracasos y tus derrotas. Sino viene el nuevo tiempo que Dios te da. Las puertas que Dios te abre. Las puertas que no habías podido abrir nunca. Hoy por el Espíritu de Jehová, se abren puertas para ti, puertas de bendición. Si lo crees, recíbelo. Si sabes que esto es de Dios, recíbelo. Dile, Señor, lo guardo en mi corazón, lo agarro. Es mío para siempre, para mis hijos, para mis nietos. Que los frutos de tu Espíritu, Padre Santo, vengan sobre nosotros. Que seamos esas plantitas espirituales que dan frutos a su tiempo. Que sea esta palabra, Señor, el riego. El agua. Así con tus ojitos cerrados. Que sea esta palabra el agua. Que te ministra vida. Así con tus ojitos cerrados. Recibe.